El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible.
¡Miam, miam, miam!
Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presente. Una producción de Gabriel Posada, In the House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
Una semana completa de libros, literatura, lectores y libreros. La vida que transcurre en el Jardín Botánico de Medellín durante la semana de la Fiesta del Libro tiene su propia atmósfera. Más de 80.000 personas disfrutaron del primer fin de semana de esta fiesta del libro y la cultura. Aquí conviven cientos de curiosas especies que circulan entre la curiosidad, el conocimiento, la fama, la novedad, el anonimato, y algunos solo vinieron porque nunca habían venido. En la edición 17 de la Fiesta del Libro y la Cultura hay más de 3.000 actividades que alimentan la temática mujeres, en la que hay una participación femenina del 62%, entre escritoras, editoras, diseñadoras, ilustradoras, artistas, bibliotecarias, académicas, científicas y más, convocadas desde el lema Juntas Imparables. Hasta este domingo 17 de septiembre, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Carabobo Norte, el Parque de los Deseos, la Universidad de Antioquia, que se suma con la celebración de sus 220 años, y el Parque Explora, reciben de manera gratuita a más de 500.000 de visitantes durante los 10 días que dura el evento. Los amantes de la lectura y la cultura viven un festín multitudinario con más de 3.000 actividades. Todo este recorrido comenzó con un conversatorio el domingo en la Casa de la Imaginación con nuestros libreros y amigos de Más Lector, para celebrar el impacto que tiene la lectura en las personas de diferentes disciplinas.
A mí me gusta mucho leer literatura y novelas, me encanta. Obviamente también por temas de trabajo, uno se acerca a libros de liderazgo, temas de estrategia, incluso historias de otras organizaciones sociales. Pero si leo por placer y por disfrutar, definitivamente novelas. Y también me gusta mucho la historia entre guerras y guerras mundiales y de periodos de recuperación y de esa resiliencia de la humanidad.
Como geopolítica.
Me gustan los ensayos, me gustan las historias o las novelas basadas en hechos reales, las historias de amor en medio de conflicto.
Bueno, y César, ni preguntarle, porque él ve un volante también y lo recoge y lo lee.
Algo así. Lo curioso con las personas cuando llegan a una librería es que creen que el librero se ha leído todos los libros que hay en la librería. Y no, es imposible, no, ojalá, sería el mundo ideal, pero entonces no seríamos libreros, ¿cierto?
Los bibliotecólogos sí,
tal vez sí.
Ahí hablamos con César Henao, su gerente y promotor, y algunos lectores de la tienda ubicada en el Parque Comercial Florida el pasado domingo 10 de septiembre. Y ahí comienza el encuentro con amigos, desconocidos y familia por una semana.
Gabriel Posada en la casa.
El poder de los libros inspira, transforma y lidera la vida de las personas. Este año volvemos a la Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico de Medellín del 8 al 17 de septiembre. Más Lector te atrapará de nuevo con el mejor hábito, la lectura. Ven y comparte montones de libros, bonos y promociones en el pabellón de libros nuevos, stand número 3. Seguimos aportando a una comunidad de lectores con diversos gustos y únicas personalidades que se unifican por la pasión literaria para seguir construyendo un mundo más humano. Más Lector. Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico de Medellín del 8 al 17 de septiembre. Y no olvides,
lee un libro
siempre.
Desde la Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico en Medellín, tenemos varios libros que son los más vendidos, tanto a nivel general como en la librería Más Lector. Continúa como siempre. Harry Potter, cualquiera de la saga de Harry Potter en este momento está en tercer lugar. Luego tenemos un libro que se llama La mente bien ajardinada, las ventajas de vivir al ritmo de las plantas. Este libro es muy interesante por el hecho que nos muestra cómo las personas en esa convivencia con la naturaleza, con su jardín o con el campo, se desconectan de todo lo que estamos a propósito en este momento de la velocidad del mundo. Entonces, este libro nos cuenta la importancia de vivir al ritmo de las plantas para nuestro cerebro, para nuestra tranquilidad. Y como primero, ese sí a nivel general, se llama Aranjuez. Su autor, Gilmer Mesa. Ese título muy, muy llamativo por ser uno de esos barrios muy conocidos en la ciudad de Medellín. Cuenta como la historia de su padre, de la amistad y de este barrio. Tres títulos muy importantes en esta fiesta del libro y la cultura en Medellín 2023 desde Más Lector.
En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña, más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
Y ahora un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast, me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita. Si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido. Este jueves 14 de septiembre abordamos a las 10 de la mañana el tren de la cultura en la estación La Estrella para seguir conmemorando los 100 años del natalicio del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y su geografía imaginaria, que decora uno de los trenes del sistema, que estaba separado para un grupo de personas muy especiales invitadas a celebrar a bordo de un viaje express hasta la estación Universidad, entre aroma de tangos, memorias, fragmentos de su obra y fotos. Adriana Sánchez es la jefe de gestión social del metro y nos cuenta qué hay en el tren.
Bueno, este tren de la cultura ha sido un viaje por la obra del maestro Manuel Mejía Vallejo. Realmente para nosotros es un orgullo tener la posibilidad de compartir con los usuarios del sistema fragmentos de su obra literaria. En el tren nos vamos a encontrar con distintos relatos de la obra, de las vivencias que tuvo el escritor en distintos parajes de la geografía antioqueña. De hecho, el tren se llama Geografía Imaginaria y es como él vivía desde el sentir más profundo esos espacios hermosos que tenemos en nuestra geografía, relatos de tierra caliente, de tierra fría y de tierra templada, que hacen como ese recorrido por toda la obra del autor.
Estamos muy felices porque hoy nos encontramos en la estación La Estrella del Metro de Medellín para el recorrido inaugural del Tren de la Cultura Geografía Imaginaria, un homenaje al escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Le damos la bienvenida a los familiares del escritor Manuel Mejía Vallejo, a Carlos Arturo Montoya, subdirector de Contenidos y Patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto, a todas las personas que nos acompañan de la Universidad Pontificia Bolivariana, Adriana Sánchez, jefe de gestión social del Metro de Medellín, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a todas las personas que hacen presencia hoy en esta hermosa estación. El escritor Manuel Mejía Vallejo es sin duda una de las voces literarias más relevantes del siglo XX en la narrativa colombiana. Supo relatar nuestra geografía rural y urbana con maestría y riqueza en el lenguaje. Precisamente, fragmentos de sus escritos se encuentran plasmados en este Tren de la Cultura que inauguramos esta mañana, junto con la Biblioteca Pública Piloto y la Universidad Pontificia Bolivariana.
Pero el motor de todo este viaje de celebraciones lo ha impulsado todo el año la energía de la hija del escritor María José Mejía Chavarría, su fundación y su familia. No ha sido fácil, pero tampoco imposible.
Ya cantaste, bailaste, diste lora.
¿Qué me falta?
Hubo lágrimas, sudor.
Ha habido, esto sigue. Faltan 6 meses todavía. Faltan 6 meses todavía.
Y otros 100 años. Como...
Ah, sí.
Pero tú eres incansable.
Yo soy incansable. ¿Será?
Pues por lo que yo percibo, sí, porque yo veo que haces mucho, demasiado, no paras y... No todo el mundo hace esto ni es doliente de una obra de esta manera.
Sí, pues un poco toca porque no se sabe quién es y como te digo es fundamental para entender qué es esta vuelta que somos nosotros. Entonces falta eso, la verdad, falta llegar más masivamente a la gente y a la gente joven, por ejemplo. Se está logrando, digamos, con la forma en la que estamos como comunicando, como con color que es muy bacano, como para quitarle ese sepia que tiene como encima y la mula y todo bien con esa parte de la colonización, todo bien, pero hay que como que quitarle como esa, sobre todo la imagen, porque profundamente detrás de eso hay muchas cosas, hay mucha crítica, hay muchas cosas de las que ahora, por ejemplo, de las mujeres, la diversidad, tanta cosa, o sea, es impresionante. Entonces,
esta conversación comenzó en La Estrella y terminó en el Jardín Botánico en el stand número 10, asignado a la memoria de Manuel Mejía Vallejo. Un saludo para Mauro, que está ya atendiendo. Este año, con motivo de los 100 años de su natalicio, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto creó más de 30 actividades culturales y académicas que rinden homenaje a la vida, la obra y el legado del escritor. Eso sin mencionar el podcast disponible en Spotify, creado por la emisora cultural de la Cámara de Comercio 95.9 Cámara FM. La serie de 5 episodios, Medellín tiene aire de tango, rinde un homenaje al escritor colombiano de la mano de su obra junto con María Adelaida Mejía, Reinaldo Spitaletta, Juan Diego Mejía y Néstor Armando Alzate. Así ingresan a las entrañas de ese Medellín de la noche, la farra, el puñal y la amistad, además de la muerte. Mejía Vallejo contó en Aire de Tango el trasegar de los campesinos hasta la ciudad y cómo sus sueños se convirtieron en desarraigo. En ese escenario de violencia, los recién llegados encontraron en el tango la música que contaba sus tristezas y en Carlos Gardel la voz que los interpretaba. Tal vez porque al morir en Medellín, el llamado zorzal criollo se convirtió en uno más de ellos. Párale bolas a ese podcast. Se llama Medellín tiene aire de tango. Lo produce mi amigo Carlos Serna. La banda sonora de esta serie incluye composiciones del fallecido bandoneonista y cantante Pepe de Lugo. Sus canciones no son un telón de fondo y, por el contrario, son también protagonistas invitados. Volvamos a la conversación con María José.
Pues faltan muchas cosas, falta todavía hay un evento de la gobernación de tango, faltan varias ferias en el país, falta, te voy a decir que hace falta, financiación. Esto ha sido una demencia, este año ha sido una cosa muy loca.
¿Pero esa financiación le corresponde a la Fundación Manuel Mejía?
No, es que en este momento no hay fundación porque yo caí enferma en hace unos años y la fundación entró en liquidación y ahora estamos precisamente como en el proceso para la reactivación, que ha sido una vuelta muy loca. Entonces, pues como, pues sí, es una locura, mejor dicho.
Bueno, yo solamente te quiero felicitar por todo lo que he visto. Pueden ser dos o tres cosas nomás, pero todo ha sido hermoso. Pueden ser 10, pueden ser 100, pero se nota el esfuerzo.
Ay, mil gracias. Sí, ha sido muy bonito, muchas universidades, todas las universidades básicamente han hecho programación. Ahí me estaba llamando de la Universidad Nacional de Bogotá precisamente ahorita, que van a hacer unas cosas con otra universidad también. Acá todas han hecho exposiciones, programación. Ha sido una cosa divina, divina, divina. Pues hemos estado en ferias, en festivales, entonces chévere.
¿Y tu bigote?
Mi bigote, ese es performance. Estoy haciendo un performance que salió por esas cosas de la vida que salen. Me dijo una amiga, me dijo, pues en la fiesta del libro Bogotá yo iba a hacer unas lecturas con bigote y empecé a hacer unas lecturas en las que hablo en primera persona, pues obvio, como si yo fuera mi papá, la cosa más simpática del mundo. Entonces ese me lo pongo todos los días, pues, y cuando estoy dibujando cosas del centenario tengo el bigote puesto.
Es decir, todavía estás corriendo y te queda tiempo de seguir dibujando.
Pues es que ese es, yo no iba a hacerlo, pero tuve un sueño y yo dije, tengo que hacer eso. Tampoco iba a cantar, yo dije, no, este año es demasiada cosa, centenario. En este momento tengo por ahí 200 metros dibujados en este formato, que ya eso hace literalmente una línea, porque es un continuum, como se llama todo mi proyecto de la vida, es un se llama continuum, con dos U's. Precisamente por eso es un continuo del tiempo, así que va pasando y todo el registro queda es cómic.
Yo quisiera una estación que se llame Las Dos Palmas.
Ay, buenísimo, divino.
Próxima estación, Las Dos Palmas.
¿Se imagina usted una estación que se llame La Casa de las Dos Palmas o Las Dos Palmas? Bueno, todo se vale. Y después de un corrientazo de centro comercial, el almuerzo, volvimos al Jardín Botánico a buscar una bebida de la fábrica de café, que filtra uno muy bueno de Fredonia, Antioquia, pero que no prepara mi favorito, que es el café americano, solo espresso. Este año el distrito sigue fortaleciendo el ecosistema del libro y una internacionalización. Para eso cuenta con más de 165 expositores, 58 editoriales, 55 librerías, 11 distribuidores, 19 editoriales universitarias, 17 con producto ilustrado y 7 del sector del cómic. Por cierto, los muchachos de ZAPPLL estarán por aquí el domingo, anunció Max Milford en Facebook. Las leyendas legendarias Max Milford y Cardotto estarán dibujando incautos en la fiesta del libro hasta el 17 de septiembre. Venga y se acuerda de que ZAPPLL tiene 30 años y se deprima, anuncia Diego Cardona. Y aquí comienza un recorrido por los stands de puro visaje y con algunos datos. Primero, paramos por el de Palabras Rodantes de Confama, donde hay un par de escritores ganadores del concurso en el que yo he participado, Medellín en 100 palabras, Hernán y Olga, quien lee este breve texto de Pájaros de su autoría, hablando con el periodista Fabio Gallego.
Gabriel Torrado en la casa.
Los pájaros que por esos días llegaban por bandadas a tu barrio. Eran miles, no cabían en los árboles. Mientras los escuchabas, perdiste la noción del tiempo. Estabas tan absorta en el espectáculo que solo te diste cuenta de que en el pentagrama que dibujaron al posarse en esos alambres, podías leer la partitura de su canto.
Qué belleza. Una imagen muy, muy casera y justamente con toda la tranquilidad de los pájaros ahí, también muy urbano. Y escuchamos entonces el de... ¡Ay!
Este se llama Una Promesa. Mientras se lo llevaban, le juró al muchacho que no lo dejaría solo.
Le tocaba caminar mucho, pero cumplió su palabra mientras se ganaba la vida. Cada día, sin falta, durante 5 años, empujó el cochecito con los dulces desde su casa en la Gabriela hasta el kiosco frente a la cárcel Bellavista. Como no podía ver bien, creyendo que podría ser su hijo, la señora saludaba de lejos a cualquier recluso triste que se asomara por la ventana de su celda.
Increíble, palabras rodantes. Y aquí va una interesante lista de compras para que los tenga en cuenta. Algunos son héroes locales. Gladys Grajales nos atiende en el stand de la editorial Universidad de Antioquia y nos sorprende con el texto más vendido y el porqué.
El libro que más hemos vendido durante la fiesta ha sido sobre la desobediencia civil de Thoreau. Es una selección del texto original. En estos tiempos, pues, de tanta política y de tanto debate, este libro, pues, llega como un bálsamo para despejar muchas ideas y para saber que todos tenemos derechos en esta sociedad democrática.
¿De qué años es el libro?
Alrededor de 1841, Thoreau escribe sobre la desobediencia civil.
¿Y por qué se pone de moda en el año 2023?
Bueno, en parte porque Mocus, cuando fue alcalde de Bogotá, sugirió que deberían desobedecer, la población civil debía desobedecer.
¿Como derecho?
Como derecho. Además, que la desobediencia civil tiene que ver con la libertad de los pueblos y de los individuos.
Muchas gracias.
A ti.
Ahora hablemos con Valentina Restrepo, que nos atendió en el stand de Penguin. Nos habló de Gilbert Mesa y de Aranjuez.
El libro más vendido que tenemos es Aranjuez, de Gilmer Mesa, un escritor de acá de nuestra ciudad, nacido y criado en Aranjuez, y va a estar con nosotros presentando el libro el domingo en horas de la tarde y también haciendo la firma.
Cuéntame de qué se trata el libro de Gilbert.
Bueno, el libro trata más o menos de cómo fue su vida y la vida de su padre mientras el chico vivía en Aranjuez, y pues entonces él va narrando todas las... es una especie de crónica, entonces va narrando lo que ellos vivieron allá en
la comuna 4, aquí cerca del Jardín Botánico. ¿Conoces Aranjuez?
No.
¿Has oído hablar de Cru Peligrosos, por ejemplo?
No.
¿De Alcolíricos?
Sí, claro, Alcolíricos.
Ah, bueno. Sí. ¿Cuánto vale ese libro?
Este libro tiene un 10% de descuento. Acá en la tienda todos los libros tienen descuento y están 53 mil pesos.
Y el segundo libro más vendido, me cuentan que es el de Ricardo Silva Romero.
Sí, exactamente. Se llama El libro del duelo. Es una novela que recrea la fábula de don Raúl Carvajal, el padre que murió defendiendo la memoria de su hijo. Es un libro también que está siendo muy sonado, cuesta 53 mil pesos, y bueno, para que vengan también y lo compren y disfruten su lectura.
Héroe local, Gilbert Mesa. Danilo, el jefe del grupo del stand de Planeta, nos presenta Hábitos Atómicos. Danilo, cuéntanos de ese libro que habla de un método sencillo y comprobado para desarrollar los buenos hábitos y eliminar los malos.
Bueno, este libro nos habla de que en la vida, desde que tú cambies un hábito, con solamente un hábito en tu vida, algo en la vida te va a cambiar, te va a transformar algo, todo pues sea para bien. Entonces, desde que nos levantamos, si tú no cambias, si tú cambias uno, tan siquiera uno, mentalmente y físicamente, la vida te va a cambiar, sea para bien o para mal. Pero digamos, este libro trata como de cambiar los hábitos que uno siempre tiene arraigados.
Hábitos Atómicos es un libro de James Clear. ¿Qué información tienes de pronto de este autor?
James Clear es un escritor estadounidense, el cual fue profesional de béisbol. Y a pesar de cuando él estuvo una lesión, ya el hombre decide cambiar, ya se deprime y quiere cambiar el chip. Y entonces dice, cuando yo cambié mi hábito, cuando me lesioné y iba mal y mal y mal, y empecé a cambiar los hábitos que tenía a diario, la vida me cambió totalmente diferente. Ya, digamos, el béisbol lo veía como otra cosa, pero busqué otras etapas o otros trabajos que pueda salir yo adelante.
¿Cuánto cuesta el libro?
Vale 59 mil pesos.
¿Y en la fiesta del libro?
Tenemos el 10% de descuento por la compra de un libro. Si llevas dos libros, tenemos el 15% de descuento.
Mil gracias.
Con mucho gusto.
Gracias, Danilo, de la editorial Grupo Planeta. Y ahora Alejandra, en Editoriales Académicas, nos cuenta de una alianza diversa de instituciones y tres libros de ellos.
Cuéntame, ¿cuáles son los libros más vendidos?
Bueno, tenemos de AFIT, Malas Posturas, de Lina María Parrochoa. Este se ha vendido ya, incluso tuvimos que pedir más a AFIT.
¿En qué consiste?
Este consiste básicamente en, es un cuento, son, sí, cuentos, y hablan más o menos de la relación, por ejemplo, de las mujeres en la sociedad. También se maneja un poquito como el tema de el cuerpo de la mujer. Hay un asunto, por ejemplo, muy interesante con la esclerosis, que de hecho tiene pues mucho que ver con el nombre del libro. Tenemos esta de la Medellín,
que Cartilla del Trabajo 2023.
Sí, y esto,
que de cartilla solamente tiene el título, ¿no?
Total, sí, porque
ese libro se le cae uno en un pie y pasa trabajos.
Sí, pero este lo han comprado demasiado, demasiado.
¿Cuál es la razón?
Porque, pues, según si lo comprenden, que es muy completo, tiene todo como muy, o sea, tiene cada concepto, tiene explicación, ejemplos, según les entiendo yo. Y de hecho, desde la editorial de la Medellín nos dicen como que es el más vendido. Entonces, por eso nos exigen que lo tengamos acá como bien exhibido.
¿Y de qué se trata?
Pues bueno, tiene por ejemplo el salario mínimo legal de 2023, sistema de retención, ley de libranzas, régimen disciplinario.
Es decir, lo que uno como empleado necesitaría saber.
Exacto.
Muy bien. Y un tercer libro que se llama
Identidades, historias, materialidades del arte, migración en geografías Colombia. Y este es un libro de la Universidad de los Andes, que es también de los que más han llevado y de los que más la gente siente como curiosidad por ver, porque mira que tiene, por ejemplo, cosas súper gráficas y cosas, por ejemplo, como los billetes de acá, algunas cosas de que de hecho están en el Museo del Oro en Bogotá. Tienen esas piezas que son talladas, estos que son ya pues como los santos característicos de algunas regiones, pinturas, vajillas que incluso por ejemplo también en el Museo Nacional se ven, que son de oro y son con pinturas originales de la época.
Interesante. ¿Cuánto cuesta ese libro que tienes en la mano?
Este libro, alrededor de 140 mil pesos.
¿La cartilla del trabajo?
La cartilla del trabajo, espérame que no recuerdo el precio.
Más o menos, no hay problema.
Ponle que por ahí 50 y algo.
Más. ¿Y la cartilla de malas posturas, perdón, el libro de las malas posturas?
El libro de malas posturas cuesta 30.
Muy bien, o sea que hay que venir listos para hacerse un buen mercado porque son diferentes editoriales. Está la editorial Aula, el programa editorial de la Universidad del Valle, EAFIT.
Un aula, otro están de la Universidad del Valle, que es más como de poesía, cuento.
Y España, y México.
España, México, Ecuador y Chile.
Muy bien.
ITM también.
¿Te presionaron para decir ITM?
No. No.
Y el CES. Mil gracias.
Con gusto.
Y llegamos al stand del ITM. Allí Juliana Cardona, directora de la editorial, nos cuenta de textos recientes y hasta de programación.
En la Fiesta del Libro y la Cultura del 2023 hemos tenido muy buenas ventas, sobre todo de textos que han salido recientemente, como es el libro de Lógica de Programación Básica orientada a objetos con ejercicios resueltos. Ya hemos vendido alrededor de 15 libros y este texto pues es muy importante no solo para los estudiantes universitarios, sino que también les sirve a esos estudiantes que están en últimos semestres. Con este texto pues encuentran una serie de ejercicios que se dividen por temas y que tienen pues unos componentes básicos de algoritmos, explican un paso a paso utilizando pues un lenguaje con códigos de programación orientada a objetos. Es una metodología de diseño y escritura pues de los algoritmos, algo pues que también es fundamental para aquellos que están interesados en comenzar con temas de programación, desarrollo de software, ingeniería de sistemas. Entonces realmente pues es un libro que pues lo tenemos tanto físico como digital, pero aquí en la feria pues se han vendido de manera física. Adicionalmente pues hemos vendido también unos textos que de pronto son un poco de hace más tiempo, pero que son vigentes, como Un periodista en apuros o Inframundos, y esto pues hace que también las personas conozcan las potencialidades que tiene la editorial, donde no solo tenemos pues los textos académicos, resultados pues de investigación y de temas específicos, sino también crónicas o aquellos escritos como por ejemplo Colombia al revés, que también son textos un poco diferentes, históricos, y pues de nuevo la Biblioteca Básica de Medellín, que es una de las colecciones más famosas pues que tenemos y que aún tenemos varios ejemplares y a las personas pues les gusta mucho coleccionarlas.
En el stand de la editorial del CES nos encontramos uno de serpientes antioqueñas. Y de culebras sí que sabemos.
Guía de serpientes del Valle de Aburrá.
¿Por qué será tan llamativo este libro?
Bueno, el libro es muy interactivo porque tiene imágenes de las serpientes más encontradas pues, en el Valle de Aburrá. Y además de hablar pues, sobre las serpientes, ahora habla sobre cuáles son venenosas y cómo reconocerlas.
¿Y cuáles son las venenosas y cuáles no? ¿Ya aprendiste la diferencia en la cola?
Sí, tiene varias diferencias. Aunque uno no se puede confiar, y es una anotación que hay que dejar, no se puede confiar pues de estas diferencias porque hay unas que son venenosas y parecen que no lo son. Pero, ¿cuáles son las diferencias? La forma de la cabeza, escamas grandes sobre la cabeza, hablando pues sobre las que no son venenosas, escamas grandes sobre la cabeza, cabeza redonda y cola redonda. A diferencia de las que son venenosas, que son escamas pequeñas sobre la cabeza, cabeza como en forma de diamante y cola en punta.
¿Cuánto cuesta el libro?
En estos momentos tiene un descuento que da en 58.500, pero normalmente cuesta 65.000 pesos.
Mil gracias.
Gracias, Andrés. Para terminar el recorrido, nos quedamos aquí un rato y tengo un nuevo amigo, el escritor Andrés Delgado. El pecado de la carne, crónicas y ensayos. Un libro que tiene su lanzamiento este domingo 17 de septiembre a las 3 de la tarde en la carpa de la Fundación EPM con la presentación del periodista Reinaldo Spitaletta. Espero que no sea demasiado tarde para escuchar este anuncio.
Sí, señor. El pecado de la carne, una colección de crónicas y de ensayos.
Contame por qué este libro pasa por puntos disímiles como la química de los besos y la adicción al amor.
Por puntos disímiles porque son temas muy variados. Entonces el lector pasa, por ejemplo, por un ensayo que habla sobre, como dices tú, sobre la adicción al amor, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos enamorados, y de ahí pasa a un proceso productivo de la carne, y de ahí pasa a una historia de un batallón, y a una historia de una monja, a una historia de la cárcel. Es decir, que es muy variopinto el libro.
Esta edición que estoy viendo en mis manos, ¿en qué momento de tu carrera va? ¿Qué marca?
Yo creo que está marcando un punto importante porque es uno como escritor se preocupa por estudiar diferentes tipologías textuales. Entonces uno estudia el cuento, la poesía, la crónica y el ensayo, y uno tiene que hacer esa escuela, es decir, aprender las convenciones del ensayo, cómo se escribe un ensayo, cómo se escribe una crónica, cuáles son las reglas de esa crónica. Y después de eso, entonces sigue la ficción. Los maestros de la ficción son maestros de la forma, tienen que haber recorrido todos estos géneros para poder volverse bien tesos en la ficción. Entonces yo creo que esto es un estudio para seguir ya con temas de ficción y de novelas.
Cuando hablamos de los géneros como tal, por lo general la gente siempre se va a ir por un favoritismo, pero no siempre lo asumen como un reto o un desafío, precisamente para medirse como lo que mencionas, como escritor. Pero ya tienes un género favorito de pronto en el que te sientas más cómodo.
A mí me encanta la crónica, el ensayo, la ficción. ¿Sabes en qué no me siento muy cómodo? En la poesía. Escribir poesía es muy difícil. Entonces,
además que ya aparentemente todo está dicho.
Sí, y más cuando le ponen Luis que ha escrito poesía erótica o de amor, qué desastre, todo eso, eso es una cursilería, eso es mejor evitarlo a toda costa, la verdad es que sí.
A menos que estés enamorado, porque ese es el mejor aliciente, probablemente.
Ah, no, sí, claro, pero entonces esas poesías las escribe uno, se las regala la novia y chao, pero eso no es para publicar. Fernando Pessoa decía que toda carta de amor tenía que ser cursi, y que si no era cursi, entonces no era una buena carta de amor.
Me encontré por aquí en la reseña que menciona la antología de crónica latinoamericana actual, que la hizo, las recopilaciones de Darío Jaramillo Agudelo. ¿Por qué es tan importante Darío Jaramillo Agudelo para esta referencia?
Al menos en ese libro, en esa recopilación, Darío Jaramillo se ocupó de leer los textos, de hacer la curaduría del libro, y quedó una muy buena visión de cómo se está pensando, cómo se está escribiendo, cómo se está leyendo la crónica latinoamericana actual, que no es lo mismo que la crónica tradicional, por ejemplo, que leíamos con Fray Bartolomé de las Casas o con Luis Tejada, por ejemplo. Entonces, la crónica en Latinoamérica se está leyendo y se está practicando de una manera diferente. Tú, incluso en España, por ejemplo, cuando uno habla de crónica, en España todavía se cree que la crónica es como una especie de reportaje. En Latinoamérica estamos pensando la crónica de una manera diferente. Y Darío Jaramillo Agudelo recopila la crónica. Claro que él no es el primero, pues, eso es una escuela que viene ya desde antes, pero ese libro creo que es un hito importante, y la referencia ahí de él es ser parte de esa familia, es decir, el libro del pecado en la carne intenta ser parte de esa familia de crónica latinoamericana actual.
¿Esa recopilación de Darío Jaramillo es la que publicó alguna vez la editorial de la Universidad de Antioquia?
No, esa recopilación es de Alfaguara, creo. Sí, es un libro que tiene varias ediciones, es de estudio, y pues para alguien que quiera leer algo diferente a ficción, novela, la crónica también funciona como un buen libro para tener en la mesa de noche.
Finalmente, aunque sos la persona menos indicada para preguntártelo, ¿cuánto vale este libro en el stand?
Muy barato, está a 57 mil pesos, barato en el stand aquí en la Universidad del CES, de la editorial de la Universidad del CES.
Felicitaciones, ¿cuántos libros llevamos publicados?
Ese es el cuarto libro.
Sí. Estás muy joven.
No, que va, hombre, lo que pasa es que yo tengo un pacto con el diablo, yo estoy viejo, huevón.
Y así transcurre una semana completa de libros, literatura, lectores y libreros. La vida que fluye en el Jardín Botánico de Medellín durante la semana de la Fiesta del Libro, que para este 2023 la expectativa en ventas busca superar lo recaudado el año anterior, que fue 6.500 millones. Parece un número de lotería. Y la mayoría de las compras se pueden pagar con una transferencia de QR.
Ya que estamos en sintonía, visita enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000.
La gente sabe bastante de la comida, les interesa, es parte de...
¿Por qué no hacemos un programa, un podcast realmente que cuente historias de música?
En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.